que todo amor no se resista y se me ofrezca. ¿Cómo puede ser que siendo el verbo ahora me hable tu silencio, que toda tu divinidad se haga misterio? Dios que me esconde su grandeza, humilde y tierno, te vengo a rescatar, a liberarte de tu cárcel de cristal, a ser consuelo y compañera en tu dolor, acariciarte con mi canto y con mi voz, eterna soledad del hombre Dios que no me quiso abandonar, que por dejarse consumir se torna en pan, se hace pequeño para así enseñarme a amar. ¿Cómo puede ser que el Dios eterno me esté dando el corazón, suplique le acompañe en su pasión, que me confiese estar sediento de mi amor? ¿Cómo puede ser que tu poder se haga indefenso entre mis manos? ¿Cuánta grandeza hay en el Dios que se hace humano? ¿Cuánta pureza hay un amor tan entregado? Te quiero hacer feliz, quiero entregarme como te entregaste a mí, y que mi vida consumida junto a ti sea mi alegría y mis ganas de vivir. Con tu eterna soledad del hombre Dios que no me quiso abandonar, que por dejarse consumir se torna en pan, ser pequeño para así enseñarme a amar. ¿Cómo puede ser que no me juzgues por lo mal que te he querido, que he sido yo quien te ofendió y quien te ha herido? Me has perdonado y con tu amor me has redimido. ¿Cómo puede ser
paz? Juan 14, 27. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El padre Jacques Philippe escribe: para mantener la paz, la primera verdad de que debemos convencernos es: aparte de mí, no pueden hacer nada. Todo el bien que podemos hacer viene de Dios y solo de Él. Debemos adquirir conocimiento de nuestra total impotencia para hacer el bien por nosotros mismos. El problema fundamental de nuestra vida espiritual: ¿cómo puedo dejar que Jesús actúe en mí? ¿Cómo puedo permitir que la gracia de Dios funcione libremente en mi vida? Cuanto más nuestra alma está en paz y tranquila, cuanto más Dios se refleja en ella, su imagen se expresa en nosotros y su gracia actúa a través de nosotros. Pero si nuestra alma está agitada y perturbada, la gracia de Dios solo puede actuar con mucha dificultad. Las ansiedades, miedos, etcétera, no me permitirán vivir en paz, dice Jacques Philippe, citando a San Vicente de Paul. El bien que Dios hace es hecho por Dios mismo, casi sin que seamos conscientes de ello. Es necesario que estemos más inactivos que activos.
Nuestra tendencia humana es pensar que ser santos es hacer muchas actividades. Pero muchas veces esta forma de pensar está enraizada en la mentira, que tenemos que hacer mucho para ganar el amor de Dios y el cielo. Nos sentimos importantes, necesarios, actualizados, cuando estamos haciendo mucho. Pero el camino nos enseña otro tipo de actividad, una actividad interior que tiene que hacerse la vida de cada madre y misionero de la cruz. Y en la página 142 del camino, el número 40 lo explica un poco.
Siento a mi Señor en mi alma sosteniendo su cáliz. Sus lágrimas de dolor por nuestro quebranto caen una por una en el cáliz. Tiene sed de mi compañía. Su mirada me invita a permanecer con Él, a tan solo estar con Él. Yo permanezco junto a Él, con Él, mientras Él llora las lágrimas de dolor de Dios por cada uno de nosotros. No estoy llamada a ser, sino solamente a estar con Él, a acompañarlo en sus penas. Por gracia de Dios, mi alma está viviendo la vida oculta. El mundo no entiende la vida oculta. Es Dios quien hace, quien sufre, quien redime. Pero yo entro y vivo según las palabras de la misa, con Él, por Él y en Él. Esta vida oculta no es un estado de inactividad, sino de gran actividad. Es una participación en la actividad de Dios mismo. Estoy acompañando a mi Señor, quien sufre por todos. Esto es paz, y el fruto de esta paz es gozo.
Es muy importante, mi familia, que lean esto en el Espíritu Santo, porque nos enseña una vida interior nueva. Nos enseña qué es vivir la fuerza oculta. Es entender que estamos haciendo mucho, pero de una manera distinta del mundo. Estamos haciendo mucho, pero en nuestro interior, y es trabajo, porque requiere trabajo, requiere sufrimiento, requiere mantenerse con el Señor. Así que no es una inactividad. Así que el mundo nos puede a lo mejor juzgar, ah, ya está en la casa, mira, no tiene nada que hacer, a lo mejor no está trabajando, y nos parece que no hacen nada, porque están juzgando con los ojos del mundo. Pero en actuality,
en realidad,
esta alma víctima está haciendo mucho. Y esto se puede vivir también en el trabajo, pero a veces cuando estamos muy ocupados con muchas cosas, es difícil entrar en esta vida de trabajo con el Señor interior. Por eso la vida también de una madre y misionero de la cruz es una vida contemplativa, porque se requiere esto.
Vivir en el Espíritu, conectados a Jesús, la vid, es vivir en su voluntad y ser capaces de discernir la diferencia entre nuestra voluntad y su voluntad. ¿Quieres dar el ejemplo?
Sí, esto ya lo dijimos aquí, we're going to skip.
Paz con Dios es el don de Dios para nosotros. Solo Dios puede establecernos en una relación correcta con Él. Esta enseñanza es clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios inició la alianza con el hombre, la restauró cuando éste cayó y la cumplió en Jesucristo. Con Gideón podemos ver que el Señor es nuestra paz. La paz del corazón. La paz del corazón es ante todo una realidad interior que pertenece al espíritu. Su condición fundamental es una dependencia amorosa y filial en la voluntad de Dios. Nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestros corazones no descansan hasta que descansan en ti. Todo lo que debilita, rompe o destruye esta conformidad, esta unión de voluntades, se opone a la paz. El mayor de estos trastornos es hacer el mal, el pecado. La palabra de Dios, cuando se afianza en nosotros y se ha hecho una con nosotros, trae la paz. El Espíritu Santo nos lo recuerda, Juan 14, 26. El Espíritu Santo, que el Padre ha enviado en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Cuando estás pasando una dificultad, le pides al Espíritu Santo que te lleve a la palabra que necesitas recordar para que te fortalezca y guíe. Dios habita en nosotros, haciéndonos templos del Espíritu Santo. Jesús prometió que Él proveerá por todas nuestras necesidades. En Romanos 8:28 nos dice: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. En Juan 15, versículo 5, sin mí no pueden hacer nada. En Romanos 8, versículo 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8, 31, que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. En Romanos 8, 35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Somos propensos a perder la paz en algunas ocasiones, pero cualquier razón para perder la paz es una mala razón.
Acuérdense de eso.
¿Cuáles son esas malas razones para perder la paz? El padre Jacques Philippe señala cuatro en particular.
Ok, pues las cuatro... En particular, razones con que perdemos la paz. La primera, los problemas de la vida y el temor a carecer de algo. Segundo, las faltas y carencias de otros. Tercero, nuestras propias faltas y carencias. Y cuarto, el temor al sufrimiento.
En el camino que el Señor nos ha dado, nos
nos educa.
No. En entender el sufrimiento, la verdad del sufrimiento. Y es muy importante entender correctamente el sufrimiento. Permanecer en Cristo, en su paz, requiere que entendamos correctamente el sufrimiento. Es por esto que el Señor dice en Juan 14, 27, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. En el camino, en página 25, San Juan Pablo II nos dice...
Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice, sígueme, ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, que se realiza a través de mi sufrimiento, por medio de mi cruz. A medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al mismo tiempo, desde este nivel de Cristo, aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende al nivel humano y se hace, en cierto modo, su respuesta personal. Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso el gozo espiritual.
Y sabemos que esto es un proceso. El Señor, desde el principio, nos ha estado enseñando como niños chiquiticos, súfrelo todo conmigo, pero es un proceso. Por eso el camino no es un libro que leemos una o dos veces y decimos, bueno, ya, es la vida entera. Y la vida entera no vamos a poder realizarlo. Pero es... En ese proceso, poco a poco, que es el Espíritu nos lleva a sufrir, a abandonarnos, en ese sin darnos cuenta, nos va pasando una transformación en nuestras mentes y corazones. Y el Espíritu nos va dejando descubrir, pero no de manera humana, este misterio de Dios.
Cuando sufrimos pruebas, esto está en el camino, en la página 25, cuando sufrimos pruebas como la pérdida de un ser querido, enfermedades, crisis financieras o injusticias, los cristianos no sufrimos como los estoicos que se entrenaban para soportarlo todo sin sentir nada. Más bien sufrimos con Cristo, permitiéndole obrar en nosotros para llevar todo a un buen fin.
Y otra vez les digo, como les he dicho muchas veces, y Daniel lo dijo también, esto es importante para todos y muy importante para los hombres, porque cuando hubo un trauma en nuestra vida, los hombres, las mujeres, unas heridas grandes, lo que enterramos fue la capacidad de sentir profundamente el dolor. Y si no entramos donde nos, ¿cómo se dice? Where we got stuck.
Donde nos quedamos atascados.
Donde esos sentimientos, esos dolores se quedaron reprimidos. Entonces no tenemos la capacidad de sentir y entrar en el dolor del Señor, porque todavía estamos como no nos sentimos bien. Y para ser una alma víctima, el amor es en el poder y el dolor, en sufrir el dolor. Así que tenemos que poder sentir bien profundo las tristezas, los traspasos, los dolores.
Antes de entrar en la paz, entramos en guerra con nosotros mismos. San Francisco de Sales nos recuerda que el Señor es el príncipe de la paz. Pero antes de entrar tiempo de paz, entramos en tiempo de guerra. Antes de traer la paz a un lugar, Jesús le hace la guerra, separando el corazón y el alma de los afectos más amados, familiares, es decir, el exagerado amor propio, la exagerada confianza y complacencia con uno mismo y afectos similares. Todo cristiano debe estar plenamente convencido de que su vida espiritual no puede de ninguna manera concebirse como un desarrollo tranquilo de una vida sin consecuencias y sin problemas. Más bien debe concebirse como el foro de una constante y a menudo dolorosa batalla que no terminará hasta la muerte. Una lucha contra el mal, la tentación y el pecado que está dentro. Este combate es inevitable, pero debe entenderse como una realidad extremadamente positiva, porque como dice Santa Catalina de Siena, sin guerra no hay paz, sin combate no hay victoria. Y este combate es, si lo vemos correctamente, el lugar de nuestra purificación, de nuestro crecimiento espiritual, donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos con nuestras debilidades y a conocer a Dios en su infinita misericordia. Este combate es el lugar definitivo de nuestra transfiguración y glorificación. Nuestro combate espiritual siempre debe ser para mantener nuestra paz. San Francisco de Sales escribe: el demonio se esmera para quitar la paz de nuestros corazones, porque sabe que Dios habita en la paz, y en la paz logra lo más grande. Nuestra arma principal es la paz. Una fe ciega en aquel que no puede abandonarnos, pero debemos luchar con nuestro corazón en paz. La meta del combate espiritual. No siempre tendremos victorias. Para aprender a mantener la paz en el corazón, en toda circunstancia, incluso en las derrotas, aprendiendo sin desánimos y sin desanimarnos demasiado, aceptando caer alguna vez sin perder la paz del corazón, si lamentablemente caemos, sin entristecernos demasiado por nuestros fracasos, sabiendo cómo rebotar de nuestras caídas a un nivel aún más alto.
Todas las razones que nos causan perder la paz son malas razones, ya lo hemos dicho antes, y es muy importante recordarlo. Jesús enseñó en la página del camino, página 31, ir a los pies de Jesús. Le enseñó a la venerable Concepción Cabrera de Armida, a Conchita, lo que ocurre cuando vamos a sus pies. Cuando, mortificada y pura, vengas a mis pies, humillada y profundamente recogida, entenderás muchas verdades del propio conocimiento, iluminadas con la luz misma de Dios. Tocarás el fondo de tus miserias, llorarás tus faltas, comprenderás mi predilección hacia ti y experimentarás la fortaleza y la paz del Espíritu Santo.
En el camino, página 44, no lo voy a leer, pero otra vez, para entrar en la paz, recibir la paz de Dios y vivir en la paz, necesitamos entrar en el proceso de autoconocimiento y el conocimiento de Dios. Porque si no nos conocemos más y más, donde estamos oprimidos, donde estamos viviendo en esas heridas, eso todo nos mantiene afuera de la paz. Eso es lo que nos mantiene en las ansiedades, en los miedos. Si estamos viviendo en miedo, no estamos viviendo en paz. Así que por eso, en nuestro camino, en nuestra espiritualidad, este proceso es tan importante. Porque sin este proceso no podemos vivir y recibir la paz de Dios.
Para mí un punto muy importante de lo que hemos leído es llegar a comprender la predilección que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Porque todos tenemos una tendencia a pensar, bueno, eso lo dice por los demás, pero si supieran realmente mi pecado, si conocieran las cosas que hay en mi corazón, mis tendencias, seguro que entonces eso no lo dirían por mí. Entonces tenemos esa constante tendencia a pensar que seguro que eso es para otros, pero no para mí. Y el Señor nos lo dice a todos. Él nos ha elegido y tiene esa predilección por nosotros. Posiblemente lo que más le duela al Señor es que no le creamos. Igual que a nosotros, cuando queremos decirle a una persona cuánto la amamos y no se lo cree, nos desespera un poco, ¿no?
Sí, una de las tácticas del enemigo es encerrarnos en nuestro pasado y acusarnos de hipócritas si ahora queremos vivir algo diferente. Y eso ocurre, por ejemplo, también cuando los padres han vivido una vida desordenada de jóvenes y ahora quieren a sus hijos enseñarles el verdadero camino, y los hijos saben la verdad de su pasado. Pero papá, tú hiciste eso. Entonces, está siendo un hipócrita. Y no es cierto, no es una hipocresía. Es que ha habido una gracia de conversión. Y los padres no deben de amedrentarse sobre esto, sino decir, es que Dios es maravilloso y me ha llevado a una vida nueva. Entonces, no nos encerremos en el pasado. El Señor nos trae una nueva paz y hemos de proclamar, Dios hace esas maravillas.
Vamos a ir ahora a las tentaciones y vamos a ir al camino. en la página 62 y 63, Santa Catalina.
Les quiero decir, hay una sección entera en el camino sobre las tentaciones. Aquí estamos poniendo un poquitico, pero es importante que lean esa sección entera de las 2E.
Que es la página de la 40 a la 63. Ahora estamos leyendo el final de esa sección. Santa Catalina nos enseña que Dios permite las tentaciones para llevarnos a conocerle y a conocernos. No se puede llegar a las virtudes sino por medio del conocimiento propio y de mí, mí refiriéndose al Señor. Tal conocimiento se adquiere más perfectamente durante la tentación, porque entonces el hombre conoce que no se vale por sí mismo, siendo incapaz de liberarse de las penas y molestias que quisiera evitar. Entonces me conoces en su voluntad, la cual es fortalecida por mi bondad, para que no consienta esos pensamientos y vea que mi amor permite que los padezcáis, porque el demonio es flaco y débil, y no puede por sí mismo hacer cosa alguna sino cuanto yo le permito que os tiente, por amor y no por odio, para que venzáis, no para que seáis vencidos, y para que vengáis a un perfecto conocimiento de mí y vuestro, y así vuestra virtud sea probada, pues esta no se prueba sino por su contrario.
Si nosotros creemos esto, que las tentaciones también son una bendición, entonces, una mente transformada en el espíritu cuando nos viene la tentación es, gracias, Señor, voy a lograr porque yo no puedo. Así tenemos que orar constantemente. Yo soy nada. Yo soy imposible. Yo soy la imposible. Pero tú eres todo y me lo has prometido. Dame la gracia para vencer. Dame la gracia. Y nos lo va a dar. Pero eso, así es la manera que tenemos que ver esos tiempos de tentaciones.
Y muchas veces esas tentaciones, como por ejemplo, demos un ejemplo de la impaciencia. ¿De qué forma voy a probar mi paciencia si no es poniendo a prueba justamente eso, la paciencia? Entonces ahí caigo, entonces no me desespero. Digo, bueno, está clarito que fallé esta vez, la próxima vez me voy a morder la lengua y no voy a hablar
impulsivamente. Y aquí también es importante lo que dijo Daniel, porque se tienen que acordar. Nosotros estamos en la formación de un alma víctima. Y Jesús va a dejar la alma víctima entrar en tentaciones para un bien más grande. Por ejemplo, oigo, estoy luchando con la tentación de lujuria. Muy importante. Tienes que rezar, Señor, cúbreme con tu preciosísima sangre, éntrame en tu pureza. Pero en nosotros, esa es una batalla, ese es un sufrimiento. Si hay una tentación de lujuria y yo estoy combatiendo, ¿lo digo bien? Combatiendo eso, es un sufrimiento. Ahora Dios me va a dar la gracia, pero ese sufrimiento es muy importante porque hay almas, hay sacerdotes, hay hombres y mujeres cayendo en esas tentaciones. ¿Y qué tiene que hacer un alma víctima? Señor, uno, este dolor, este combate a ti, para gracias para los que van a caer. Esa es una alma víctima. Y así el Señor nos va enseñando y formando cómo somos los guerreros contra el mal de esta manera. Estos son, como dice en la película de San Ignacio, The Knights of Heaven.
Los caballeros del cielo.
Así es como fajamos.
But it's also in how you interpret.
También es como interpretamos
how temptations arrive.
Cómo llegan las tentaciones.
I've been in the chapel with Maria.
Yo he estado en la capilla con María.
And all of a sudden Maria tells
me. Y de repente María me dice.
She's suffering this temptation of arousal.
Estoy teniendo esta tentación de ¿cómo se dice?
Depende de qué tipo de arousal está hablando.
Sexual.
Ah. Una tentación sexual.
Excitación.
And it's, you have to, you can fall into the temptation of interpreting that as like, what the hell am I doing wrong?
Y puedes tener esa tentación como ver qué estoy haciendo mal en este momento.
But the victim's soul is almost like the Lord.
Pero el alma víctima es como si el Señor toma la tentación de un sacerdote en ese momento y simplemente me la tiró encima.
So instead of beating yourself for suffering that temptation, understand maybe God just gave it to you for somebody
else. Entonces, en vez de golpearme a mí misma por esa tentación, entonces uno tiene que alegrarse de recibir ese tipo de tentaciones. Gracias a Dios no son muy a menudo.
Sí. Y algo que va en conjunto con esto completamente es en la tentación nos unimos con el Señor y también tomamos conciencia del daño tan terrible que causa Satanás con esas tentaciones. Un ejemplo breve, en una ocasión un matrimonio me trajo a una hija adolescente que la habían violado. Esos papás estaban destruidos y no paraban de llorar. Y la chica estaba toda así metida como en una cueva. ¿Y qué podía decirles yo? Pues nada más nos abrazamos y yo también me empecé a llorar. Y a llorar con ella, con ellos, y a pedir al Señor por su presencia. El caso es que en ese día, nunca se me olvidará, tomé una conciencia nueva del el daño que hace Satanás con la lujuria. Y asocié en mi mente las fantasías sexuales, el deseo desordenado con esa violación. Y les puedo decir que le cogí un rechazo, un detestar. No quiere decir que no vengan más las tentaciones, pero ahora las identifico, sé, esto es lo que es. Y es detestable, y esto es lo que causa. Y está ocurriendo todos los días. Y si yo concedo esto, estoy jugando con el mismo demonio que hizo eso otro. Es lo mismo, es la misma, el mismo demonio. Y eso nos da mucha fuerza también. Somos guerreros. Y voy a luchar esto y sufrirlo por todas esas víctimas también. Eclesiástico 2, del 1 al 6. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, sé firme. No te inquietes en el momento de la desgracia. Únete al Señor y no te separes, para que al final de tus días seas enaltecido. Acepta de buen grado todo lo que te suceda y sé paciente en las vicisitudes de tu humillación. Porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él.
Todos estos pasajes de la Biblia que tenemos en estas reflexiones son importantes. Las pueden poner en tarjeticas, en sus, para que cuando estén en momentos de prueba, saquen esto y lo lean. Así que es importante. También quisiera decir en lo de las tentaciones, es que una tentación no es un pecado. Y muchas veces lo que yo escucho y he aprendido también en las tentaciones, que allí entra Satanás a sentir que tú te sientes culpable. Eres una persona horrible. Estás teniendo qué mala persona eres. Y ese es Satanás. Y así empezamos el discernimiento de espíritus. Y allí no puedes aceptar eso. Esa es la voz de Satanás. Y parte de lo que aprendemos caminando este camino es saber la diferencia entre la voz de Dios que nos habla y la voz de Satanás. Y la voz de Satanás es siempre the accuser,
el acusador.
Okay. Siempre viene a separarnos, a poner discordia,
desánimo
y mucho shame.
Vergüenza.
Sí, entonces yo escucho mucho de personas: ay, Lourdes, he estado tan nerviosa a venir a hablar contigo. Y yo digo, ¿por qué? Y porque Satanás sufrieron algo en su vida, como lo sufrimos todos, pero Satanás viene con la mentira. Ay, ¿le vas a contar eso a Lourdes? ¿O se lo vas a contar al padre Jordi? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Tú ves? Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz de Satanás. Y yo creo que todas las personas que han hablado conmigo sobre algo han recibido mucho amor y entendimiento, porque yo estoy en el mismo lugar sufriendo. Así que tienen que saber eso.
Es más bien lo contrario. Cuando alguien viene y expone su alma en cosas difíciles, uno lo que experimenta es una mayor admiración.
Es verdad.
Y un mayor respeto. Porque sabemos lo que está pasando en todo el mundo y nosotros mismos igual. Pero que la persona tenga esa apertura demuestra una gran valentía en su batalla espiritual. Entonces, eso es admirable.
Ok, creo que vamos a brincar un poco esta sección que dice: el fruto de nuestras heridas sanadas es la paz. ¿Lo pueden leer ustedes solos? Y quisiera brincar a la entrega total. Creo que es muy importante y tenemos unos 10 minutos. Esto es muy importante. Vamos a empezar aquí con Padre Felipe sobre el libro de la paz. Para que el abandono sea auténtico y genere paz, debe ser total. Muy importante. Debemos poner todo, sin excepción, en las manos de Dios, no buscando ya más
administrarnos
o salvarnos por nuestros propios medios, ni en el campo material, ni emocional, ni espiritual. Un abandono completo. Y esto es un proceso también, porque a veces le podemos decir: bueno, me he abandonado, le he dado mi situación de trabajo, pero mi situación, vamos a decir, sexualmente, lo que sea, eso yo me mantengo en control de esa parte de mi vida. Muchas parejas casadas, me abandono al Señor, pero cuando viene a Natural Family Planning,
la planeación de familia natural,
lo que enseña la iglesia, allí no confío en el Señor. Allí eso yo lo tengo que controlar. ¿Ves? Así como jugamos con el Señor. Pero para entrar en esa paz y mantenernos en la paz del Señor, más y más nuestro abandono tiene que ser total.
El abandono requiere inevitablemente un elemento de renuncia. Vamos un poco al próximo párrafo de arriba. Toda realidad que no hemos rendido a Dios, que seguimos manejando por nosotros mismos sin darle carte blanche a Dios, nos seguirá haciendo más o menos incómodos. El abandono requiere inevitablemente la medida de nuestra paz interior será la de nuestro abandono, por consiguiente, de nuestro desapego. El abandono requiere inevitablemente un elemento de renuncia, y esto es lo más difícil. Tenemos una tendencia natural a aferrarnos a una serie de cosas: bienes, materiales, afectos, deseos, proyectos.
Aquí les quisiera compartir algo que no está en sus notas. Siento una profecía que nos dio el padre Ron en un email que me mandó antes que nos fuimos para Colombia. Y me escribe esto. Your Colombian mission will be a great spiritual success.
Tu misión en Colombia será un éxito
espiritual.
And you will slowly see, y van a ver poco a poco,
that what confounds our understanding,
que lo que afirma nuestro entendimiento,
as to the way Jesus fulfills his will,
de la forma en que Jesús realiza su voluntad,
in the formation of love crucified,
en la formación de amor crucificado,
is the path paved,
es el camino
pavimentado,
gracias,
by total trusting faith,
en completa confianza, fe en completa confianza,
faith in his preferring,
fe en su predilección,
to do the impossible with the impossible,
de hacer lo imposible con los imposibles.
Okay. So we go here.
En el camino, en la página 51, leemos lo siguiente. Nosotros también vamos a Jesús con la esperanza de que Él nos ayude, pero según nuestros propios términos y expectaciones. Jesús también nos mira con la esperanza de atraernos a su corazón. ¿Por qué tan pocos responden? La razón es que tenemos miedo de un amor que pide entrega total.
El camino, página 229. Cristo quiere atraernos a Él para hacerse uno con nosotros, pero a menudo lo limitamos al papel de benefactor. Lo que se quiere de un benefactor es ayuda para financiar proyectos, pero no se quiere que ellos se apoderen de nuestras vidas. De manera similar, queremos estar cerca de Jesús y beneficiarnos de Él, pero tenemos miedo de un amor que requiere una entrega total. En la página 449.
Esta es la alianza de nosotros de amor crucificado. En nuestra alianza estamos dando, nos estamos ofreciendo completamente. Cuando recibimos esta cruz, eso es lo que estamos diciendo. Es fácil decir que sí y leer la alianza, pero entonces viene lo difícil. Es vivir en ese abandono completo. Y una parte de la alianza dice, es en inglés.
¿No? ¿En español? Me ofrezco.
Ok, lo estaba leyendo. Okay.
Me ofrezco como víctima unida a Jesús, víctima del amor. Entrego sin reservas mi corazón, voluntad, planes, deseos, sacrificios, sufrimientos, alegrías, oraciones, obras, cada pensamiento y acción, uniéndolo todo al sacrificio de amor de Cristo en la cruz, para que ya no viva yo, sino que Cristo, amor crucificado, viva en mí. El padre Philip nos dice, un deseo que nos hace perder la paz no es de Dios. Aunque la cosa deseada sea excelente en sí misma, es necesario querer y desear, pero de manera libre y desapegada, abandonando a Dios la realización de estos deseos, como Él desea, cuando Él quiera. Ejemplo, querer casarse. Eso es un buen deseo. Pero es malo estar ansioso, temeroso, enojado porque no ha sucedido. Abandonarse significa que eres libre y desapegado para responder a su voluntad con paz. San Serafín de Sarov escribe: adquieran un espíritu pacífico y alrededor de ustedes miles serán salvos. Tal vez esta sea otra razón por la cual el mundo no se siente movido por los cristianos de hoy. Es que nosotros también somos inquietos, mundanos, temerosos o infelices.
Vamos a parar de leer aquí porque hay algo que queremos compartir. Pero es importante que ustedes tomen el tiempo de leer el texto. Esta reflexión acaba con lo que la sección que dice era de paz. Y es muy importante porque el Señor, creo que Sandra leyó uno de los mensajes esta mañana en el desayuno. El Señor nos ha hablado de un tiempo de paz que nosotros como almas víctimas estamos trayendo. Así que lean esto porque es parte de nuestra misión y quiénes somos en el plan de Dios para el mundo. ¿Okay?
I was in the chapel this morning just reading and contemplating this talk.
Estaba en la capilla esta mañana leyendo y contemplando esta charla.
And I had this question in my mind.
Y tenía esta pregunta en mi mente.
What's the difference between the peace of a victim soul?
¿Cuál es la diferencia entre la paz de un alma víctima
and the peace of any other Christian?
Y la paz de cualquier otro cristiano?
What came to me,
lo que me vino a mí,
through my own machinations,
a través de mis propias maquinaciones,
was that a victim soul,
es que un alma víctima,
when we absorb the brokenness,
cuando nosotros absorbemos el quebranto
of a soul in our territory,
de un alma en nuestro territorio,
and we live it properly in our own, maintaining our own peace, because that piercing is intense.
En nuestra propia paz, porque es intenso.
But we live it with the Lord's pain.
Pero lo vivimos con la paz del Señor.
Something incredible happens.
Algo increíble ocurre.
That victim soul is able.
Ese alma víctima es capaz.
In his own flesh.
En su propia carne.
Say, my peace be with you.
De decir, mi paz sea contigo.
My peace I give you.
Mi paz te doy.
The mystery of the cross and the mystery of the resurrection are so intimately tied.
El misterio de la cruz y el misterio de la resurrección están tan íntimamente relacionados.
That when we receive the brokenness of another.
Que cuando recibimos el quebranto de otra persona.
And united to the cross of the
y
Lord.
Y lo unimos a la cruz del Señor.
We are able to give back peace.
Somos capaces de dar paz verdadera, darla de vuelta.
I think examples are necessary.
Yo creo que los ejemplos son necesarios.
Why the heck was Lourdes laughing last night?
¿De qué se estaba riendo Lourdes ayer por la noche?
I mean, to me it came quickly.
Para mí inmediatamente.
Father Ron.
Me vino el Padre Ron.
As you know, those who know Father Ron,
las personas que conocen al Padre Ron,
has an incredible sense of humor.
Tiene un sentido del humor increíble.
And the reality that Father Ron has been living in her house for the last year.
Y la realidad de que el Padre Ron está viviendo en su casa, en la casa de Lourdes, durante este último año.
Surely he has.
Con seguridad él.
Peacefully in his own heart carried her brokenness.
De una forma pacífica en su corazón, él ha estado llevando el quebranto de Lourdes.
Her own pains, her
sus
own
propios
sufferings.
Sufrimientos y sus propios dolores.
And living it in such a in a proper way, right? United to the Lord.
Y viviéndolos de una forma tan adecuada, unidos al Señor, ¿verdad?
There's the mystery of the incarnating Father Ron's peace with the flavors of his peace.
El misterio de la encarnación en la paz del Padre Ron con el misterio de la paz.
Gets dumped onto Lourdes.
Se derrama sobre Lourdes.
You know, her laughter is, I see it so much as Father Ron's peace.
Como la paz del Padre Ron.
And it's not just Father Ron's peace.
Y no
it's
es simplemente
the Lord's
la paz del Padre Ron, es la paz del Señor.
Another example.
Otro ejemplo.
Juan
Marcos.
For years now, Maria.
El hijo de María. Durante años, María.
Maria has been the receiving the onslaught.
Ha sido la que ha recibido los golpes.
Of his brokenness.
De su quebranto.
And I could honestly judge that he hates his mom, or did hate his mom.
Y yo puedo, en juzgándolo yo mismo, podría decir que él odiaba a su madre.
Never really had that tension with his dad.
Nunca tuvo realmente esa tensión con su papá.
Funny thing is, now that he's in this military program,
ahora él está en este programa militar,
where it's very painful and difficult for him,
donde es muy doloroso y difícil para él,
he's calling his mom all the time.
Él llama a su mamá todo el tiempo.
For consolation, for
para
peace.
Recibir consuelo y paz.
He doesn't call his dad.
No llama a su papá.
Why?
¿Por qué?
It's like his mom,
porque es como
having
si su mamá,
received all that brokenness,
habiendo recibido
properly,
todo ese quebranto de forma adecuada.
In his subconscious, he's not aware
en su subconsciente,
of it.
Él no está consciente
her peace,
de esto. Él
and
ha
he knows where to go for
paz,
peace.
Y él sabe dónde ir a buscar la paz.
I can say the same for myself.
Yo puedo decir lo mismo por mí.
I know she's carrying my brokenness.
Yo sé que ella está llevando mi quebranto.
And I sense.
Y siento.
I've received so much peace.
Que he recibido
from her.
Tanta
she's
paz de ella. Que
she's a source of peace for me.
Ella es una fuente de paz para mí.
I don't know if that makes any sense.
Yo tengo que decir algo porque parece que aquí que soy una fuente de paz. Yo. me estoy poniendo muy nerviosa. La cuestión es que la misma paz que yo doy, yo recibo, y la recibo en un gozo inmenso. Es decir, cuando una persona, tú le das la paz, aún sin saber que se la estás dando. ¿Eh? Porque no es que aquí es una Santita María que está dando paz a todo el mundo. O sea, aún sin saberlo, porque no soy yo quien la da, sino Cristo en mí. El gozo de la respuesta es la paz que uno recibe. Es como si su paz se devuelve a mí como un boomerang y me llena a mí de esa paz. Con lo cual, la paz nunca se nos quita, sino que se nos regresa, vuelve. Y vuelve, además, no solamente en paz, sino con el gozo de Dios. Ahí es donde descansamos, hay un descanso.
I think the key here is seeing how the victim soul.
Aquí es ver cómo el alma víctima
is such a powerful ambassador of peace.
Es un embajador tan poderoso de la paz.
Because the peace he gives.
Porque la paz que él da
is so united to the cross.
Está tan unida a la cruz.
Y aquí también hablando esta mañana entre los cuatro, escuchando esto, yo aprendí algo también.
Y muchas veces vamos, en todas nuestras familias puede haber momentos de chaos,
de caos,
de alguien se pone bravo y se pone la cosa intensa. E imagínate en mi casa con tantos varones, pasa mucho. Pero escuchando esto aprendí algo. Yo me puedo mantener en la paz. Vamos a ver si mis hijos y mi esposo están en una lucha. Y están, uno tiene las voces altas. Y yo me puedo mantener en la paz. Y pienso mucho que esa paz ellos la ven y tiene su efecto. Pero ellos me recordaron de algo más importante que debo que hacer. Y eso es, en esos momentos en mi familia o en cualquier donde estoy con cualquier persona que yo percibo que está el espíritu de enojo, el espíritu de odio, el espíritu de rebeldía, lo que sea, que yo a ese momento no solamente me quede como separada, ellos aquí en, y yo aquí en mi paz, es que yo conscientemente, voluntariamente, porque soy alma víctima, debo que decir, Jesús, dame, dame, rompe esos espíritus, dame todo eso, yo lo sufro, lléname, yo recibo el quebrante de mi familia. Es otra cosa. Yo creo que esa es la diferencia en la paz de un alma víctima. Que eso conscientemente, por amor, porque es lo que Dios hace, Jesús hace, yo hago eso también.
Porque habría una forma, como lo que está diciendo Lourdes, que tú podrías mantenerte separada.
Separada.
Pero es una distancia. Ahí te das cuenta que no es el mismo tipo de paz. Tú no te metes, te distancias y estás como que, si tú quieres, en
teperina. Tranquila.
Pero en realidad no estás recibiendo, no estás siendo Cristo. Cristo está ahí en medio escuchando a esos hombres pelear y lo que tiene es una tristeza enorme. Y tú tienes que recibir esa tristeza del Señor, ser una con Él.
Cristo trae la paz encarnándose, no quedándose en el cielo.
Exacto. Y eso mismo con todo. Si tengo una hermana, un hermano, mis padres, todos, que yo siento esas heridas, veo cosas en ellos que están desordenados, que yo pueda recibir, Jesús, yo recibo el quebrante de mi hermana y lo sufro contigo para que ella reciba. Y ella va entonces, recibe esa paz.
Muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor nos ha plantado justamente en el corazón de esos lugares, sin entender por qué a mí, y por qué esto, y por qué mi familia, y por qué esto me pasó a mí. Y cuando entendemos nuestra identidad, es cuando todo empieza a estar en su lugar, y las piezas del rompecabezas toman su sitio, porque Dios nos ha elegido para ser uno con Él en su sufrimiento de amor. Y siendo almas víctimas, todas esas tragedias que hemos podido tener, unos mayores, otros menores, pero para cada uno enormes, porque son las nuestras, tienen un propósito.
Y Daniel había dicho, bueno, Lourdes, ¿dónde está esto en el camino? Y dije, bueno, creo que está por todas partes, pero aquí entramos en el desayuno y empieza a leer Sandra y escucho la respuesta. Está una de ellas, está en la página 219. En el número 73, al final, el Señor dice esto. Nadie lo puede leer. Start here.
¿Quieres que empiece aquí? Sí. Es justo la última parte del mensaje. La oscuridad de Satanás nunca puede extinguir mi fuego de amor dentro de ti. Más bien, es mi fuego dentro de ti el que tiene el poder de extinguir la oscuridad que te rodea. Entonces, recordemos esto bien, bien importante.
Ahora vamos a pasar a la foto.
Antes de la misa o después por las hermanitas, yo creo que a este punto debemos a lo mejor ir a misa y después la foto, porque las monjitas están esperando, creo.
Vamos a la misa.
Yo quería decir que no hemos dado ofrenda en la misa. O sea, no hemos recogido ofrenda.
Para nada.